Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. En el programa de esta tarde queremos continuar ampliando información, la que hemos dedicado a lo largo de todo este año, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en concreto, hoy se lo queremos dedicar a la labor tan valiosa que se realiza a través del voluntariado en el cumplimiento de estos objetivos. Y es que, en el caso de ser una persona voluntaria, como agentes sociales tenemos que asumir un compromiso social. La manera de hacerlo puede ser a través de la sensibilización y la acción, liderando e impulsando iniciativas concretas. Si todas y todos contribuimos desde nuestro ámbito personal, familiar o social, ejerciendo al mismo tiempo nuestro derecho ciudadano a participar activamente, podremos mejorar la sociedad, consiguiendo una sociedad más justa, igualitaria, pacífica y habitable. De hecho, los programas y proyectos de voluntariado tienen como marco de acción el cumplimiento y la atención a ámbitos y colectivos vulnerables, que son también al mismo tiempo el foco en el que se trabaja a través de los ODS. Esto se debe a que las personas voluntarias pueden desempeñar un importante papel en la consolidación de formas de participativas de planificación y supervisión, ampliar la cantidad y la calidad de los datos recopilados. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, queremos reseñar, como siempre, algunos datos de interés relativos a este objetivo, extraídos en este caso del informe La Acción Voluntaria 2023, un despliegue territorial de la Plataforma de Voluntariado de España. Y es que casi la mitad de la población española mayor de 14 años, en concreto el 49,2%, colabora con alguna entidad social. La donación destaca como la actividad más recurrente, ya sea en forma de aportaciones económicas o mediante donaciones en especie, que incluyen contribuciones de ropa y alimentos en otros casos. Por otro lado, un 11,5% de la población se ha asociado a alguna entidad en algún momento de su vida, mientras que otros, el 11%, realiza acciones de voluntariado puntualmente. Además, el 51,4% de las personas que colaboran lo hacen con una sola organización, mientras que el 48,6% participa con varias organizaciones, todas ellas incluso pueden ser de ámbitos diferentes. Estos datos reflejan el compromiso sólido que tiene la sociedad española con las entidades sociales, ya que el informe muestra que las personas colaboradoras tienden a involucrarse en diversas iniciativas en lugar de centrarse exclusivamente en una sola. Para tratar el tema del que nos ocupamos hoy y para ampliar más información sobre ello, contamos con la participación de Sara Álvarez. Ella es pedagoga que forma parte del equipo de coordinación del voluntariado de la Federación y actualmente lleva además el proyecto Voluntariado Ultravioleta, destinado a educar en igualdad a todas las personas voluntarias de cualquier entidad del tercer sector que desee participar, que además pueden encontrar muchísima más información al respecto en nuestra página web. Muchísimas gracias, Sara. No es coña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Zule. Gracias por darme paso hoy en este programa tan especial, que la verdad que tengo muchas ganas de iniciar.
Digo, yo quería aprovechar, cuando es personas así externas, tal, no voy a guardar un poquito el fundamento, pero cuando es con las compis de trabajo, pues voy a vacilar un poco.
Disculpa, Zule, pero no sé si ustedes me escuchan a mí, pero sí, yo a ti, ahora mismo no acabo de oír nada.
Vale, pues mira, justo lo que estaba diciendo de ponernos a vacilarnos porque somos compañeras, justo lo que me estás haciendo ahora mismo, así que sin problema. Las cosas del directo y por querer yo hacer perrerías por el camino.
Mira, ahora sí te escucho perfectamente.
¿Ves? Que esto es así. ¿Qué tal todo?
Bien, la verdad que muy bien. Ya te digo, tengo muchas ganas del programa de hoy. ¿Será porque al final ya llevamos tiempo hablando del voluntariado, trabajando en él y demás? Que me resulta un programa como muy especial.
Totalmente, y sobre todo porque de alguna forma las dos de alguna manera siempre hemos tenido que tirar el carro la una de la otra para ver cómo iban las cosas tanto en Tenerife como aquí, para que el voluntariado pues cada vez tenga más impulso o por lo menos se le pueda visibilizar y reivindicar un poquito más, porque es lo que estábamos diciendo un poco en los datos, que puntualmente hay personas que colaboran, pero hay otras que en entidades como la nuestra son fundamentales porque están ahí dando el callo prácticamente todos los días del año.
Totalmente de acuerdo, es que sin ellas no podríamos salir a flote, o sea, al final su ayuda es, vamos, imprescindible.
Totalmente. Pues yo creo, Sara, que haciendo ya esta pequeña introducción y comprobando que todo en la nave de control está sobre... Aquí más o menos, Ricardo lo veo tranquilito, entonces eso quiere decir que está todo en orden. Así que yo creo que cuando quieras podemos empezar con la entrevista.
Adelante. Por mí cuando... O sea, da paso que parece que ya les escucho perfectamente, así que vamos a ello.
Venga, perfecto. Pues en este caso es más bien, tanto a nivel personal como profesional, ¿qué significa para ti ser una persona voluntaria?
La verdad es que, o sea, siento que no te puedo dar respuesta a esa pregunta sin antes aclarar o situar un poco a cualquier persona que nos esté oyendo en qué significa en sí ser una persona voluntaria, ¿no? Porque cuando, desde mi punto de vista, cuando hablamos de una persona voluntaria, estamos hablando de una persona que invierte su tiempo y su esfuerzo en ayudar a las demás, ¿no? Sin pretender ningún beneficio, pues en este caso económico o ninguna contraprestación. Es decir, que entregamos, o sea, cuando hablamos de una persona, de ser una persona voluntaria, estamos hablando de entregar nuestro tiempo, nuestros conocimientos, experiencias, entusiasmo, pues con el objetivo de cambiar, aunque sea un poquito, esa situación cotidiana que viven otras personas, ¿no? Cambiar la sociedad en la que vivimos para que sea un poquito mejor.
Totalmente.
Entonces, teniendo en cuenta un poco en sí lo que significa ser una persona voluntaria, para mí, personalmente, ser voluntaria significa ser más humana, más sensible, más tolerante a todo y a todas las personas. O sea, para mí significa ayudar en diversas actividades donde respetemos, donde se potencie la libertad, los valores, las capacidades de las personas a las que ayudamos o intentamos hacerlo, ¿no? O sea, en definitiva diría que para mí ser voluntaria es ser más humana y más consciente de dónde estoy, el planeta que habito, etcétera.
Totalmente. Y así ya un poco como, es como la pregunta típica de examen, aunque luego no te ponga a justificar la respuesta, pero es, ¿qué nos puede aportar como sociedad realizar y fomentar el voluntariado? Porque también, no solo de hacerlo nosotras, sino de incentivar a que otras personas lo hagan. ¿Cuáles pueden ser sus posibles beneficios o incluso ventajas de hacer el voluntariado?
Pues lo cierto es que cuando... Yo siento que cuando tomamos la decisión de realizar voluntariado, o sea, un voluntariado, hay algo que debemos tener presente y es que sea de la índole que sea, desde mi punto de vista siempre vamos a tener beneficios y ventajas que nos van a aportar muchas herramientas, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. Por ejemplo, algunos de los beneficios que yo veo pueden ir desde que desarrollemos nuestras habilidades esenciales, y con esto me refiero pues a liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, empatía, hasta beneficios como conocer la realidad, porque muchas veces creemos conocerla hasta que la vivimos. Ahí es cuando pasamos de conocerla a comprenderla, ¿no?
Tendemos a vivir en esa burbuja de esta es mi realidad, pero una vez que conoces otros sectores y otros ámbitos, ya ahí puede cambiar tu perspectiva totalmente. Puede ser incluso hasta tu propio barrio, en tu comunidad, en tu ciudad. Es decir, no tienes que irte muy, muy lejos para ver también que las realidades son totalmente diferentes.
Exacto. Y es que yo siento que siempre vivimos como en el corre-corre y creemos conocer esa realidad que nos rodea y demás, pero realmente siento eso, que no la conocemos hasta que la vivimos y nos empapamos de ella, ¿no? Hasta que, en este caso, y lo relaciono directamente, hasta que hacemos voluntariado, porque al final nos ayuda, o sea, uno de los beneficios que tiene es que nos ayuda a convertirnos en agente de cambio.
Sí, totalmente de acuerdo. Y Sara, ¿cuáles pueden ser? Porque entiendo también que puede variar en función de la persona o el momento, pero ¿cuáles pueden ser los motivos o razones principales por los que una persona puede decidir realizar voluntariado?
La verdad que, como bien dijiste, yo siento que es una pregunta que en muchas ocasiones se puede contestar de diversas maneras, dependiendo del voluntariado, ¿no?, específico que realice cada persona. Pero sí es verdad que si yo tengo en cuenta uno de los motivos o razones principales por los que yo empecé a realizar voluntariado, o incluso si tengo en cuenta las personas que realizan voluntariado en la federación, que sí es verdad que la mayoría son mujeres de entre 20, 50 años, aunque cada vez tenemos más gente joven, no puedo evitar que me venga a la mente que de los motivos principales a la hora de realizar voluntariado estén siempre presentes la mejora del currículum y la experiencia.
Sí. Totalmente.
Por un lado pienso que la mejora del currículum, porque es que al final las empresas valoran cada vez más a aquellas personas que hayan realizado o que estén realizando voluntariado, porque al final van a contar con esas habilidades que nombramos antes de trabajo en equipo, empatía, liderazgo, que al final, quieran o no, va a potenciar a la organización, su gestión, etcétera.
No, y que también, y Sara, de cara a una entrevista de trabajo, también lo notas, por ejemplo, incluso hasta en la entrevista nuestra que hacemos nosotras a veces a las personas que quieren realizar el voluntariado, ya por el tipo de respuesta, como ya ves que tiene otro tipo de perspectiva o de miras, hasta el discurso es totalmente diferente, que no te está vendiendo la moto, básicamente, que ahí ya sabes quién se ha remangado un poquito más a la hora de hacer voluntariado y quién lo ha hecho a lo mejor un poco, como dices tú, para a lo mejor tenerlo en el currículum, como mira qué bien voy a quedar, pero a lo mejor no lo demuestra del todo porque no le ves como ese brillo así de por así decirlo, ese gen que identifica un poquito quién sí realiza un voluntariado activo y quién lo ha hecho a lo mejor de manera puntual.
Exacto. Y además yo creo que con lo de esto de puntual, la mejora del currículum y demás, va de la mano o podemos decir que es como un poco el pez que se muerde la cola con el tema sí. de la experiencia. Porque al final tú hoy sales a la calle y a muchísimas personas les preguntas uno de los motivos por los que realizar voluntariado y mucha gente te dice que es para ganar experiencia. Para, pues hoy en día, tal y como está la sociedad también, lo que está costando el buscar trabajo y demás, pienso que el voluntariado te da facilidades sí. para poder poner en práctica pues el aprendizaje o incluso el saber si te quieres dedicar a una cosa o a otra. Porque, por ejemplo, imaginemos que te gusta el cuidado del medio ambiente. Sí. Pues podrías hacer voluntariado en organizaciones que promuevan el reciclaje, por ejemplo. Y ahí, finalmente, lo estás haciendo por el hecho de eso, de mejorar tu currículum, de ganar experiencia. Pero es que además te puede ayudar a saber si realmente te gusta ese ámbito o no. Y en el caso de que no, pues cambiar e ir a por otros. Y en el caso de que sí, pues ganas experiencia y amplías ahí pues tus habilidades, ¿no? Tus conocimientos.
Sí, ojo, que tampoco vamos a ponerlo como algo negativo, que el conseguir experiencia también de ahí es un poco adaptarse también a cómo están las condiciones del mercado laboral y también porque pretenden que a lo mejor una persona recién salida del ámbito Exacto. académico, pues que ya tenga, ya vamos, una experiencia del copón y, spoiler, no es así. Entonces, un poco, si desde pequeños y desde pequeñas, pues nos acostumbramos también a ir sembrando un poquito a lo largo del camino y tenemos como esa mira, además de hacer cooperación, solidaridad, así como pequeños grupitos pequeños, poquito a poco, pues yo creo que eso también se va notando. Es decir, que no lo vamos a poner como algo negativo de oye, mira, solo vienes aquí porque luego lo que quieres es el curro, pero sí es cierto que a nivel, por así decirlo, si tuvieras que hacer como esa pequeña carta de presentación de esa persona, se le ve un poco como en el aura, el si ya tiene ese rodaje o no. Y sí es cierto que ya por lo menos de haberlo visto ya en diferentes ámbitos, pues ya se huele o se intuye un poquito más fácil.
Sí, sí, sí. No, la verdad, totalmente de acuerdo. Y al final no es eso lo que dices tú, no verlo como algo negativo, porque al final, aunque puede ser uno de los motivos o las razones principales de esa persona, al final no deja ser una persona que está queriendo realizar voluntariado y por ende contribuir con esos esas acciones sociales para mejorar, ¿no?
Y bienvenido sea, vamos, yo por descontado. Sí. Y Sara, y obviamente también estos que diría sí, pues sí que existen, pero un poco para que aquellas personas oyentes pues tengan un poquito unas ideas de si se quieren dedicar a esto, pues por lo menos saber un poco por dónde van los tiros y es saber si hay en este caso diferentes tipos de voluntariado o al menos si sabes algunos de ellos o al menos los más conocidos.
Sí, sí existen diferentes tipos de voluntariado. De hecho, nuestra federación, FAMAL, ha tenido a lo largo de los años el honor de participar en diversas jornadas que establece la Federación de Plataformas del Voluntariado en España y concretamente en Canarias, que de hecho hace muy poquito acudí yo a las terceras jornadas del voluntariado aquí en Tenerife. Y hay muchísimos tipos de voluntariado. O sea, yo pienso que la gente cuando hablamos de voluntariado como que se centra en esas acciones sociales de, voy a poner ejemplos, de banco de alimentos, de acudir a un centro de mayores para esto o lo otro, ¿no? Como que las ubicamos solo en contextos muy sociales, pero la realidad es que el voluntariado puede ir desde áreas de psicología, área jurídica, social, educativa, deportiva, sanitaria, ambientales, culturales, de ocio y tiempo libre. O sea, yo esto lo relaciono directamente con cuando estábamos estudiando y parecía que muchas veces nos decían que después, por ejemplo, de bachillerato tenías que ir a la universidad y a veces no te hablaban un poco de los FPs, de los ciclos superiores, de máster, de cursos y demás, y luego tú ibas y decías, madre mía, o sea, que hay un amplio abanico de posibilidades, de un montón de cosas que puedo hacer. Totalmente. Pues para mí el voluntariado es un poco lo mismo. Muchas veces lo enfocamos en un sector o con una mira determinada y sin embargo a día de hoy podemos realizar voluntariado en infinidad de empresas, de entidades que abarcan pues las áreas más o menos que comenté.
Totalmente. Y que, ojo, que con el futuro habrá muchísimo más porque, vamos, con lo que esté por llegar va a haber de todo seguro. ¿Y cuáles son los requisitos básicos para ser una persona voluntaria? Es decir, estos requisitos al mismo tiempo exigen, que lo estábamos mencionando un poco, de tener determinadas habilidades o competencias para desarrollar nuestra labor.
La verdad es que los requisitos básicos en sí para ser una persona voluntaria, yo pienso que engloban muchas de las palabras que hemos dicho pues a lo largo de la entrevista, ¿no? Sí. El altruismo, el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo, lo que comentábamos antes de ser conocedoras de las problemáticas actuales, etcétera. Pero ahora bien, si me planteo estos requisitos exigen tener determinadas habilidades o competencias, desde mi punto de vista no las exigen. O sea, está claro que si las tienes es un punto a tu favor, porque algunas acciones te van a ser más fáciles de realizar, te vas a adaptar a las labores, a la entidad, a las personas, pues de una manera más fácil, más llevadera, pero no es algo indispensable. O sea, recordemos que cuando hablamos del voluntariado, hablamos de experiencia. Ninguna persona nace aprendida.
¿Qué va?
Todo lo vamos aprendiendo, todo lo vamos adquiriendo con el paso del tiempo.
Sí.
Entonces, desde mi punto de vista, y creo que pues a lo mejor es algo muy personal, pero yo no considero que necesites tener determinadas habilidades o competencias. O sea, debes tener ganas e ilusión. Ya lo demás irá viniendo solo, ¿no? O se potencia o se crea.
Exacto.
Pero de primera diría que no hay un requisito indispensable.
O incluso que se despiertan, porque yo, por ejemplo, sí he notado, a lo mejor también porque me pasó a mí en su momento, yo sí es cierto que había realizado voluntariado en un pequeño grupo de solidaridad en el instituto, en una asociación sociocultural, también puntualmente en un club deportivo, como que son diferentes facetas, pero entre todas ellas, en este caso, como que vas adquiriendo alguna habilidad o alguna herramienta más para a la hora de comunicarte o de desarrollar determinados proyectos, y todo eso, a lo mejor dices tú, eso conmigo es imposible, yo no voy a ser capaz, pero de realizar diferentes voluntariados en diferentes ámbitos y contextos, como que esas habilidades ocultas se van despertando por el camino.
Sí.
Entonces, también lo he visto en otras personas que también han ido por los mismos tiros, y es como el voluntariado no es solo lo que tú aportas a la gente, sino también lo que la gente te aporta a ti, porque de todas esas experiencias vas cogiendo un poquito más de aquí, de allí, de tal, y vas también perfeccionando un poquito también de cara al siguiente proyecto o al siguiente programa de voluntariado en el que te involucres.
Totalmente de acuerdo, o sea, al final es un aprendizaje significativo y recíproco. O sea, todo lo que tú vas transmitiendo también lo vas recibiendo y eso te ayuda, o sea, y no solo de cara a nivel profesional, sino a nivel personal, o sea,
totalmente.
Con todo lo que has comentado creo que, vamos, mejor explicado imposible.
Sí, porque si le preguntas, por ejemplo, a mis compañeras de la universidad, de trabajar en la FEDE a estar en la uni, te dirán, no es la misma Suleima. Porque yo era la típica que estaba en clase callada y a mí no me molesten, yo estoy aquí haciendo mis escritos y mis cosas, y ahora me dicen que hay que callarme debajo de la mesa. Así que bueno, yo te lo digo todo. Y Sara, es verdad también que con el ritmo de vida, que también muchas veces pensamos, voluntariado, es como si fuera una jornada laboral, a veces se hace difícil sacar tiempo para determinadas cosas, o al menos para intentar buscar tiempo de calidad, no solo para tu tiempo de ocio, sino también para tu labor como persona voluntariada. ¿Se puede realizar voluntariado si dispongo en este caso de poco tiempo?
La verdad es que esa es una de las preguntas, yo siento, más habituales que nos hacen en el voluntariado.
Sí.
O sea, por ejemplo, a mí me han llamado y me han dicho, oye, Sara, mira, que yo estoy interesada, pero estoy trabajando, tengo pues no sé cuántas actividades, niños o niñas a cargo, y la verdad es que tengo súper poco tiempo. Pero es que me gustaría realizar el voluntariado, o sea, ¿ves algún inconveniente? Y la verdad es que obviamente no vamos a ver ningún inconveniente, no. O sea, necesitamos a gente que ayude. La cantidad del tiempo del que disponga para ayudar, pues ya es personal de cada persona. Mm. Al final yo siento que si sumamos todas esas ayudas que podemos recibir, todos esos granitos de arena, pues el voluntariado y las acciones que se irán realizando, se van a ir realizando solas, ¿no? Como quien dice. Mm. Que obviamente sería ideal saber que las personas que realizan voluntariado lo pueden realizar pues tantas horas semanales y que fuera de una manera pues un poco más constante, pues sí. Pero la realidad es que, como bien dijiste, tenemos un ritmo de vida que siento que hoy en día pues hace difícil, que no imposible, sacar tiempo para determinadas tareas, ¿no? Hay que priorizar. A mí hay un documental que me gusta mucho, que se los voy a dejar aquí como recomendación.
Claro, por supuesto.
Que es un documental que se llama El dilema de las redes sociales. La verdad lo pueden ver en cualquier, a día de hoy, en cualquier plataforma. O sea, uh-huh. YouTube, Netflix, Amazon Prime, hay muchísimas plataformas que ya tienen el documental. Y siento que nos ayuda a entender un poco en esa sociedad tan del corre-corre en la que vivimos, uh-huh. Que parece que estamos conectados pero a la vez súper desconectados, sí. Que vivimos por y para las redes de comunicación, que estamos todo el día con televisión, con móviles, con los trabajos frenéticos, con el estrés, ¿no? Vamos, lo estoy diciendo y ya como que hasta me falta el aire. Entonces, creo que es un documental súper necesario y que recomiendo muchísimo para que vean, porque además nos ayuda a entender un poco la necesidad del conectar con nosotros, de realizar ese voluntariado, ese altruismo, de ayudarnos, porque al final, pues lo que comentaba al principio, o sea, por muy poquito tiempo que tengas, si de verdad te interesa y quieres hacerlo, pues oye, si tú puedes aportar una hora a la semana, una hora a la semana. Si puedes aportar 10 minutos cada día, 10 minutos cada día, pero siempre va a ser bienvenido, ¿no?
Totalmente. Y sobre todo, yo muchas veces cuando, al menos ya es como una broma un poco recurrente, cuando están haciendo el acuerdo del voluntariado, a veces hace un par de añitos preguntaba cuántas horas voluntarias podías aportar al año. Entonces yo le decía, mira, ojo, cuidado, porque en función de las que ponga, yo voy a mirar en mi Excel a ver cuántas has aportado. Claro, les ves la cara de tensión, dices tú que yo no voy a ponerme a revisar entre las 200, 300 personas que tenemos a ver cuántas horas me hizo fulanita o cuántas me hizo menganita, que ni de coña, en plan, bienvenidas sean las horas que puedas aportar, no es un contrato laboral ni me tienes que fichar a finales de mes, es decir, que si puedes y estás aquí, pues bienvenida, y si no, ya en algún momento volverás a realizar el voluntariado con nosotras tranquilamente.
Exacto, totalmente de acuerdo.
Porque si no, vamos, si no, todo el mundo se nos va por la escotilla de salida, como diciendo, mira, aquí ya ni de coña.
Literalmente no tendríamos voluntariado.
Pues sí. De hecho, mira, la siguiente pregunta me viene bien por si hay alguien que se quiera incorporar, a pesar de que hayamos dicho todas estas cosas feas. Y en nuestro caso, Sara, para aquellas personas que nos estén escuchando y que estén interesadas, ¿cómo podrían colaborar en este caso con Arena y Labor y Silva? Y sobre todo, ¿en qué tipo de actividades o iniciativas pueden participar?
Mira, la verdad que yo siento, y esto lo he hablado también con, no solo con las voluntarias, sino también con amistades, familias y demás, siento que en nuestro caso en concreto, muchas veces cuando ven el nombre de FAMAL, o sea, cuando ven Federación de Asociaciones de Mujeres, parece que relacionan a veces el concepto de mujer pues con el 8M, el 25N, manifestaciones y salir a la calle. Que obviamente todo eso lo hacemos, ¿no? Pero realizar voluntariado con nosotras no solo va de la creación de pancartas, ¿no? O sea, sí. Dentro de nuestro compromiso como feministas se encuentra esa labor de activismo, sí. Pero es que también tenemos el resto de actividades. Y el resto de actividades que realizamos, mucha gente lo desconoce, y sin embargo es bastante amplio, porque pueden ir desde realizar voluntariado con nosotras en el área de gestión, por ejemplo, y con esto me refiero pues a la gestión administrativa, gestión de calidad, elaboración de proyectos, evaluación de los mismos, etcétera, pues hasta incluso colaborar en proyectos y programas. Y en esto me explico mejor, porque no solo me refiero a esa creación y evaluación de la que hablamos, sino también a que pueden intervenir de manera directa y estar en la sensibilización, ¿no? Sí. Que al final la sensibilización es uno de nuestros puntos claves de cara a mejorar la sociedad en la que estamos.
Sí.
Cuando luchamos y queremos esa igualdad que deje de ser formada y sea real, pues nuestro punto importantísimo es esa sensibilización, y todo lo que nos pueda ayudar el voluntariado, bienvenido es. También pueden colaborar, incluso se me viene a la mente, en temas de comunicación, en idiomas, en comunicación, sí, por ejemplo, pues ayudándonos o apoyándonos en los medios de comunicación, en la gestión de redes sociales, etcétera. Y en idiomas, pues apoyando esa atención a mujeres, con formación idiomática, traducción de textos, etcétera. O sea, hay muchísimas áreas dentro de la federación y dentro de todos los programas y proyectos que tenemos donde las personas voluntarias pueden participar y trabajar y colaborar mano a mano con nosotras.
Totalmente. E incluso, Sara, hasta en labores de diseño, porque muchas veces tenemos campañas de sensibilización o proyectos en mente. Y muchas veces pues necesitamos también a lo mejor eso, con lo que estabas diciendo tú antes, apoyo en redes y en otros medios, pero también incluso a la hora de elaborar y editar, también puntualmente, pues si nos llegan ese tipo de colaboraciones tan serias, por así decirlo, o que se les nota con un poquito más de rigor, pues contra eso, en algunos momentos pico donde ya el Canva ya le has dado las vueltas 80.000 veces, pues te viene que no veas. Ya es como, mira, vale, aquí ya vienen los refuerzos y ya nos vienen a echar una mano en condiciones.
Total, y al final es aire fresco, porque sí, nosotras estamos, pues eso, trabajando a pico y pala, son muchísimos proyectos, muchísimos programas, muchísima información, y que venga de repente alguien con ideas nuevas, con esa parte como artística, ¿no? Que te dé pinceladas así bonitas y que no sean, pues lo que acabas de decir tú, que no sean repetitivas y tal, ese aire fresco se nota un montón, sí, así que
y también,
gente voluntaria, por favor, llamen a FAMAL.
Y el activismo también que hacemos, no solo en esos puntos del 8 y del 25N, también durante todo el año, en determinados momentos, por ejemplo, en ferias de la salud o en ferias de juventud, también pues estamos también presentes, de hecho en muchas ocasiones, o en ferias de asociacionismo, también estamos ahí un poco para tejer esa red con otras entidades, que también es otra labor que realizamos, de oye, que también el voluntariado de otras también se puede beneficiar del voluntariado nuestro, si hay en actividades en concretas donde necesitan refuerzos, pues obviamente cuenten con nosotras.
Totalmente, al final es eso, un voluntariado, en nuestro caso sería un voluntariado colaborativo, que se pueden incluso nutrir más todavía, y más teniendo en cuenta lo que acabas de decir, al final tenemos un montón de ferias, tenemos un montón de stand informativos, los puntos violetas, es que realizamos muchísimas actividades.
Sí, la verdad es que la oferta es bastante amplia. Pues Sara, antes de cerrar la entrevista, sí quería preguntarte si hay algo que quieras comentarnos o que se nos haya podido pasar.
La verdad es que no, o sea, yo es que me rodeo de gente muy competente y muy profesional y no siento que se les haya quedado nada que preguntar.
Ah, pues entonces está todo correcto y maravilloso. Pues
exacto.
Agradecerte, chiquilla, la participación y por tus aportaciones en el día de hoy. Muchísimas gracias, compi, como siempre. Nosotras vamos
gracias
a dar
a
por concluida la entrevista, no sin antes pasar a la siguiente sección del programa, que es la recomendación literaria. Para la recomendación literaria queremos cambiar de ámbito y retomar en este caso una recomendación sobre feminismo, y en este caso se trata del coloquio de Quiltras, argumentos caninos antes de la crisis del feminismo, de la chilena Lina Meruane. Este nos resume o nos sumerge en un diálogo peculiar entre dos protagonistas caninas, la vieja Lina y la joven Luna, cuyas voces resuenan en las escalinatas de una biblioteca en España. Este encuentro fortuito desata un debate para adentrarse en las complejidades del feminismo. En este volumen publicado por Debate, las dos Quiltras representan diferentes corrientes del feminismo, reflejando un choque generacional y divisiones en torno a la liberación de los cuerpos y otros temas pertinentes como las transiciones de género o la legitimación del perreo en medio de una sociedad marcada por la violencia sexual. En este caso, también el título del coloquio de Quiltras, Argumentos caninos ante la crisis del feminismo, hace de referencia directa a Coloquio de las Perras, donde Luna de Miguel reúne una serie de textos y de autoras hispanohablantes que exploran temas diversos desde una perspectiva feminista. Con esta última recomendación despedimos el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.